Está lista Veneranda Mendoza con la información que tiene el día de hoy. Veneranda, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes al auditorio. A pesar de que para 2026 el Instituto Electoral del Estado de México solicitó un presupuesto de 2.220 millones de pesos con el argumento del inicio de los preparativos para el proceso electoral del 2027, en el proyecto de paquete fiscal planteado por el Ejecutivo al Legislativo se le asignan 1.764.659.768 pesos, es decir, casi medio millón de pesos menos que el recurso solicitado, 450 millones pesos menos que sí. Lo solicitado. La iniciativa de presupuesto de egresos 2026 apenas asigna poco más de 2.000 millones, concretamente 2.003 millones, a los dos órganos electorales estatales, pues además para el Tribunal Electoral del Estado de México se plantea un presupuesto de 238.646.518 pesos. En conjunto, los recursos que se pretenden asignar a los órganos electorales estatales el año próximo son apenas 66.000 pesos más, con la diferencia de que en 2025 se organizó una elección judicial. Es decir, para el año próximo se asignan 66.000 pesos más para ambos órganos electorales, nada más que en 2025 hubo una elección judicial. En 2026 no hay ninguna elección, y en todo caso la justificación del IEM es que iniciará los preparativos para organizar la elección de 2027. De aprobarse sin modificaciones, en 2026 el IEM tendrá un presupuesto apenas 64 millones de pesos superior al del año corriente, cuando se le asignaron 1.700 millones, 512.864 pesos, mientras el presupuesto del tribunal crecerá en tan solo 3 millones de pesos, pues este año se le asignaron 235.902.937 pesos. Insistir en que el monto de ajuste o los incrementos pueden parecer menores, pero la diferencia es que este año sí hubo elección y el año próximo no la habrá. Más de la mitad del presupuesto del IEM deberá, sin embargo, ser asignado a los partidos políticos a través del financiamiento ordinario y para actividades específicas. Las prerrogativas de los partidos políticos significarán el año próximo 1.058.319.026 pesos. De este monto, en razón de que el financiamiento se asigna al 70% con base en la última votación de diputados obtenida, Morena ejercerá el mayor presupuesto por 360.615.819 pesos, de los que 350 millones serán para actividades ordinarias y el resto para específicas. El Partido Revolucionario Institucional será el segundo con mayor financiamiento, con 175.302.645 pesos, de los que 170 millones serán para gasto ordinario. El Partido Acción Nacional tendrá para prerrogativas 130.279.015 pesos, de las que casi 126.5 millones emplearán en actividades ordinarias. Movimiento Ciudadano es el cuarto beneficiario del financiamiento público para el año próximo, con 124.047.726 pesos, es decir, apenas 6 millones menos que el albiceleste, de los que las actividades ordinarias representarán 120.434.686 pesos. A pesar de su alianza con Morena y de lo bondadosos que resultaron sus convenios de coalición y candidaturas comunes, el Partido Verde y el del Trabajo ejercerán menos recursos que Movimiento Ciudadano, quien participó en solitario. El Partido Verde tendrá financiamiento público por 104.069.736 pesos, de los que 101 millones serán para gasto ordinario, mientras el Partido del Trabajo llegará a 86.677.579 pesos. De estos, 84 millones serán para actividades ordinarias. Finalmente, el Partido de la Revolución Democrática, quien a nivel local apenas alcanzó los votos suficientes para mantener el registro, es decir, alrededor de 3.4%, podrá acceder a prerrogativas por 77.326.506 pesos, 75 millones para actividades ordinarias. Es decir, es menos de 10 millones de pesos apenas por debajo del Partido del Trabajo, con todo y que al Partido de la Revolución Democrática aparentemente le fue muy mal. Finalmente, en prerrogativas, pues casi alcanza al Partido del Trabajo, que tiene muchos diputados a nivel local, y esto fue gracias a su alianza con Morena. Estos montos no pueden ser modificados, aun cuando no se atienda la petición presupuestal del Consejo General, pues las fórmulas para estimarlos se encuentran establecidas por ley. Sin embargo, los recursos no ejercidos al cierre del año deberán reintegrarse a la Secretaría de Finanzas antes de concluir el primer trimestre del siguiente año, conforme lo establece la ley. Y bueno, hablando de números, aunque no en sentido presupuestal, no en materia de proyecciones, sino los financiamiento o el recurso que ya se ejerció, durante 2024, que por cierto fue el último año de administración del ahora diputado federal petista Fernando Vilchis, o de su gente, digamos, ¿no? Porque sí, recordemos que él se separó algunos meses para contender por la diputación federal, pero finalmente a cargo de la administración sin duda quedó la gente que era de su confianza. Bueno, durante este último año, 2024, el sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Catepec, el Iztapase, sobre quien, por cierto, pesan sospechas de contubernio para facilitar el huachicol hídrico, tuvo 300 observaciones del órgano superior de fiscalización del Estado de México con motivo de la revisión de la cuenta pública correspondiente. El informe de revisión detalla que ese año al Zapase se autorizó un presupuesto de 2,461,521,200 pesos. Sin embargo, al cerrar el año ejerció 2,214,938,400. Es decir, existe un subejercicio, que esto significa que no se gastó la totalidad del recurso, por casi 250 millones de pesos. De esa cantidad, sin embargo, el OSAM determinó como universo de revisión 67,137,600 pesos, que apenas representan 3% del presupuesto ejercido. En estos mientras, la muestra auditada se restringió a 64,548,200 pesos, que significaron 96.1% del universo, pero mucho menos de 3% del total del gasto. Es decir, en estos 64,5 millones de pesos que se revisaron, se encontraron 300 observaciones. A pesar de que la muestra fue inferior al 3% del presupuesto total, en la revisión, como referí, se encontraron 300 inconsistencias, de las que 182 se detectaron en materia de comprobación y justificación, 103 en los procedimientos adquisitivos y 15 en los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, las ADEFAS. En 81 casos, según el OSFEM, estas observaciones podrían configurar conductas infractoras del sistema anticorrupción. Entre las observaciones financieras al organismo, entonces dirigido por Elí Benjamín Hernández Rodríguez, se listan la inexistencia de obras, erogaciones indebidas de recursos públicos, la no acreditación de la aplicación de los bienes adquiridos, falta de contratos, falta de verificación de los registros contables, inexistencia de documentación financiera original comprobatoria y justificativa del gasto, el uso y destino de los recursos, afectaciones contables de las partidas presupuestales, entre otras. En el análisis financiero se detectó que Zapase no ejerció la totalidad de los recursos públicos autorizados para la inversión física, pudiendo con ello ser desviados, y así lo señala textualmente el informe del OSFEM, pudiendo con ello ser desviados del fin objeto para el cual estaban destinados, y pudiendo haber causado un daño a la Hacienda Pública Municipal al desconocerse el uso y destino final de los recursos. El OSFEM también determinó que Zapase erogó indebidamente recursos públicos del Programa de Acciones para el Desarrollo, el PAD 2024, para fines distintos a los autorizados. La auditoría enumera múltiples adquisiciones o trabajos donde no se contó con ningún elemento que acreditara la aplicación de los bienes adquiridos y que no contaban con contrato, entre ellos el suministro de refacciones y materiales para realizar diferentes mantenimientos en tanques, de materiales de acero para cambio de coladeras, adquisición de pinturas y accesorios para pozos y tanques, suministro de materiales para mantenimiento en oficinas, etcétera. Tampoco se acreditó la compra de juntas de diversos tamaños y materiales para reparaciones de fugas de agua en tanques, materiales para la reparación de socavones en diversas colonias, la rehabilitación de equipo de bombeo sumergible para pozos, reparación de motor eléctrico para tanques, reparación de equipo de bombeo de cárcamos y tanques. De igual manera, no se pudo comprobar la compra de coladeras pluviales, reparaciones y rehabilitaciones de diversas bombas sumergibles, maniobras de instalación y desinstalación, reparaciones, rehabilitaciones de bombas y tomas de videograbación, servicios de perforación de pozos de todo tipo y clase, equipamiento y los trabajos posteriores, y tampoco la perforación de los pozos profundos Cruz Roja y John F. Kennedy, entre otras observaciones. Y bueno, solo recordar que Catepec es de alguna manera, quizás por su número de habitantes, el epicentro mexiquense del huachicoleo del agua. La diputada local Miriam Silvia Mata estima que 400,000 vecinos del municipio carecían de agua potable corriente en 2020 y consideró que de entonces a la fecha la problemática se agudizó, es decir, creció el número de afectados por el desabasto, de manera que Zapase no logró revertir el desabasto. Estamos hablando del 2024, que ya para entonces llevaba 6 años en el cargo, de alguna manera, Fernando Vilchis.
Sí.
Y bueno, también recordar que varios líderes de organizaciones criminales, autodenominadas sindicatos, que tienen entre sus actividades el huachicoleo del agua y que fueron detenidos con el operativo Caudal, tenían su base de operaciones en Ecatepec. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México además ha advertido que la extracción y venta ilícitas de agua potable no se pueden entender en varios casos sin la colusión de las autoridades locales. Y bueno, no pudiéndose comprobar tantos gastos en materia de infraestructura hídrica, pues entonces se entiende por qué el desabasto de agua potable en Ecatepec, pero también las inundaciones, ¿no? Porque tampoco hubo manera de comprobar, por ejemplo, el gasto en coladeras, ¿no? Para facilitar el desfogue del agua en caso de precipitaciones pluviales. Pues así las cosas, tanto en materia presupuestal, en cosas que el año próximo se tienen estimadas para gastar, en el caso específico de los órganos electorales, y también porque quizás una de las tantas razones por las que Ecatepec ha estado muy, muy olvidado en materia de dotación de agua potable, pero también muy afectado en materia de inundaciones.
Ya. Bueno, pues varios temas que nos traes ahí a la mesa de Miranda. Pues del primer tema me quedé pensando cuántas pequeñas empresas, medianas y hasta grandes, tienen la garantía del ingreso que tienen los partidos políticos, Miranda. ¿Cuántos quisiéramos, por lo menos el 1%, de un ingreso seguro, hasta del partido que menos dinero le toca? Un partido que hoy en el Estado de México sirve para dos cosas, ¿no? Para mantener la indolencia de ese partido, para mantener la burocracia de ese partido. Dime qué empresa del Estado de México, dime qué proyecto sustancial del Estado de México tiene 77 millones como garantía para el año que entra, que es el PRD. Ahora que se vino una campaña de donativos, de croquetas para las mascotas y todo esto, me preguntaba yo, ¿realmente hace falta que la gente vaya a donar para los albergues de animales, de perros y gatos, sobre todo en el Estado de México? ¿Hace falta que la gente colabore? ¿Se hace por llamar la solidaridad, ver la actitud de la gente? Bueno, si lo ves así, pues digamos que está bien, pero no hay dinero para que los albergues, la gente que pone el corazón para cuidar a estos seres, les pueda llegar para mantener todo el año estos albergues, que tienen algunos hasta 200 perros o gatos. Y pues me dirán, ¿y dónde está el compartido? No, pues yo a lo que voy es, ¿en dónde está la productividad? ¿O para qué sirve el PRD todavía en el Estado de México? y a mí me dirán lo que quieran los del Partido del Trabajo, pero si no se hubieran colgado de Morena, también, pues como para qué sirve el Partido del Trabajo en el Estado de México, ¿no? Pero, caray, el PRI 175 millones como garantía para mantenerse como partido, Morena 360 millones, 1.058 millones de pesos todavía para la partidocracia del Estado de México, con las carencias que hay en tantas otras cosas, empezando por el tema de la educación o de la salud o de la falta de pavimentación de carreteras, de avenidas, de calles. Uno dice, pues si tan buenos son y tanto amor tienen por sus partidos y sus líderes, pues que la militancia los mantenga, ¿no? Pero estaba yo viendo, creo que un reporte del Verde Ecologista, que creo que el 100% de su militancia no pone ni un centavo para mantener a su partido, sino que Cotulén me diga que no es cierto, y con todo gusto le recibimos la llamada. Pero ¿acaso tenemos un análisis de cuánto colabora la militancia? No, casi nada. Los partidos están en la hamaca haciendo lo que más les conviene, lo que más quieren. Pero lo más triste es que nada lo va a cambiar, ¿no? Se ofreció que habría menos recursos para los partidos políticos y ahí se ve que son inamovibles. Y bueno, y el IEM, en un año no electoral, pero que es de preparativos, pues nada más se lanza a pedir 2.200 millones, le van a dar 1.764 millones. Sigo pensando como si fueran grandes empresas productivas, ¿no? Estamos fuera de la realidad en el país con el tema de la partidocracia, venerando. No sé tú qué piensas al respecto.
Y bueno, estos 1.764 millones es la propuesta del Ejecutivo, pero sí, muchas veces sí pasa que previo a la aprobación del paquete fiscal hay cabildeos, digamos.
Sí, claro.
Hay acercamientos, claro, sí. Sí, en este caso sí, de sí, los consejeros con los diputados, las consejeras, perdón, porque ahora son solo consejeras, sí, las consejeras sí, sí, electorales con los diputados y diputadas locales. Y bueno, en estos acercamientos, entre otros órganos, ¿no? Seguramente todos harán su luchita.
Sí, sí,
o claro, muchos que tienen la posibilidad la harán, y en este cabildeo pues a veces se logra incluso ajustar la cifra, ¿no?
Sí.
Entonces pues en una de esas pues el monto todavía es mayor, pero insistir en que pues es muy similar al de este año, y la diferencia es que este año sí hubo elecciones, ¿no?
Sí,
y el año que viene no las hay, aunque bueno, el argumento es que comienzan algunos preparativos. Porque bueno, dicen que si lo comienzan ese año no les dará tiempo, aunque también recuerdo que hubo una reforma,
sí,
para que las actividades, para recortar los tiempos de los procesos electorales, ¿no?
Así es, así
para
es.
Para que empezaran, sí, sí, en el mes de enero del año de la elección y no antes.
Así es, así
esto
es.
Esto se dijo con, sí, el, y bueno, quien lo impulsó fue Morena, y esto se, sí, dijo que con el objetivo de que no se gastara de más. Pero sí, bueno, se sigue utilizando este argumento de que los preparativos inician antes. Entonces, bueno, el hecho es que en ese sentido pues no ha cambiado mucho el asunto, ¿no?
Entonces, los preparativos, sí, pueden comenzar.
1.700 millones de pesos les alcanzaron para un año con elecciones, ¿por qué no habría de alcanzarles para un año sin elecciones?
Sí.
Pero bueno,
sí, y el Instituto Electoral como parte de la estructura o de la infraestructura de la partidocracia, ¿no? Haciendo el juego, imagínate, ¿no?, la cantidad de dinero que se maneja. Una elección con la experiencia que tienen en el Instituto Electoral, y no precisamente consejeras o consejeros, sino la estructura real y operativa del instituto, que es de alguna manera tan eficiente. Digo, yo creo que si hubiese alguien que los evaluara en el conocimiento de cómo hacer las cosas, pues seguramente el IEM se saca 9 de calificación, ¿no? 8 o 9 de calificación, y pasa bien, pues por la experiencia enorme que tienen. Es decir, les pones una elección 4 meses antes, en febrero, y seguramente que la sacan porque la sacan, ¿no? Además, con luego los horarios que tienen ahí, que son de 10, 12 horas, y que tienen que hacer porque lo deben de hacer, yo creo que no tendría ningún problema, pero pues la inercia de otros tiempos se sigue imponiendo, veneranda. Y del caso de Fernando Vilches, bueno, ha pasado un año casi de la llegada de Azucena Cisneros a Ecatepec, y no tenemos, no sé si tú tengas noticia de que haya alguna denuncia real en contra de Vilchis por el manejo de los recursos. Eso yo no lo tengo muy claro, no sé si tú tengas mejor información.
No, tampoco lo tengo muy claro, pero pues el hecho es que Fernando Vilchis tiene el fuero, ¿no?
Sí, además, y que su sistema, el Zapase, aparte de recibir los más de 2,000 millones de pesos al año como presupuesto, aparte se dedicaron al guachicoleo. Entonces, no, bueno, mejor negocio, ¿dónde lo puedes encontrar, Veneranda?
Por lo menos todo apunta a que fueron omisos, ¿no? Facilitaron.
Siendo benévolos, ¿no?
Uh-huh.
Siendo benévolos.
Por eso digo,
no va a pasar nada. Pues, ¿cómo crees que se van a salpicar de decir que una anterior administración morenista cometió aparentemente esta cantidad de anomalías, ¿no? Entonces, yo creo que en 3 o 4 meses nadie se acordará de eso, a no ser que por el cambio de fiscal general las cosas cambien cuando Vilchis pierde el fuero, si es que lo llega a perder, ¿no?
Sí, bueno.
Igual se reelige y no tiene ningún problema.
Sí.
Pues sí, es de los intocables hoy, pero
política esto, ¿no?
Como miembro del PT ahora, ¿no?
Sí. Sí, como miembro del PT y como que además está muy consentido por el delegado, ¿no? Por Regina Sandoval.
Sí, claro. Pues el PT está totalmente dividido, ¿no? Aquí en el Estado de México.
Así es.
Totalmente dividido. Bueno, ¿algo más, Veneranda?
Bueno, es todo, Luis, y bueno, pendientes del análisis del paquete fiscal 2026, sí. Que ya para esta semana quizás ya comience casi con todo, ¿no?
Sí, ya he estado checando y analizando algunos cambios que aparentemente son radicales, pero si quieres después los comentamos. Lo que me llama la atención es la disminución impresionante que hay en la Secretaría de Movilidad, ¿no? Le bajan, creo que cerca del 70% el presupuesto.
Y también salud tendrá muy poco recurso.
Ah, salud, sí, claro.
Salud tendrá muy poco dinero, digamos, sí. Para el tamaño del sistema de salud estatal. Que insisto, a lo mejor esto se entiende quizás por la centralización
del IMSS-Bienestar, ¿no?
De los hospitales, ¿no? Que ya muchos fueron desincorporados.
Sí.
Y por tanto, pues esto significa que pasan a formar parte de la propiedad de la Federación.
Sí.
Y insistir en el caso de salud, quizás se debe a esta mutación del esquema de salud.
Sí, menos de 1,000 millones para salud es el
600 y tantos.
782, si no mal recuerdo.
Así es, 600.
782. Bueno, la Secretaría General de Gobierno va a manejar más de 2,000 millones.
Así es. Sí, ya lo analizaremos con mayor detalle.
La pregunta es como para qué, ¿no? Más de 2,000 millones, qué cosa. Bueno, ni siquiera para salud hay eso.
Exacto. Y bueno, ahora que referías que el presupuesto del PRD, ¿no? Por ejemplo, con solo 3% de votación, 77 millones de pesos al año, y ni siquiera, ya lo quisiera cualquier municipio con alerta por violencia de género, para implementar medidas, ¿no?
Sí, propio Catepec ya lo quisiera.
Exacto.
Bueno, Veranda, muchas gracias.
Pendientes, Luis, excelente tarde.
Igualmente para ti, buen provecho, hasta luego.
Hasta luego, igualmente.